Aquí comienza Argentina, buenos augurios. Argentina, buenos augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Una audición radial que se propone brindar un servicio a la comunidad y a su clase dirigente, proponiendo medidas puntuales para salir de la crisis socioeconómica, cultural, educativa, de valores de la República Argentina. Un espacio que se propone hacer educación y divulgación financiera en cuanto a capacitar al ciudadano de a pie, asesorándolo en cuanto a las alternativas de inversión para resguardar su patrimonio. Was it summer when the river ran dry? Or was it just another dam? When the evil of a snowflake in June could still be a source of relief. Oh, how I love you, I once cried long ago. But I was the one who decided to go to search beyond the final.
Buenas noches y bienvenidos una vez más a Argentina, buenos augurios, aquí en Radio Amadeus, todos los martes de 21 horas a 22 horas. Es un placer saludarlos. Hago este programa con muchísima alegría. Cada vez me siento más consolidado, envalentonado en el buen sentido. A veces reflexiono sobre alguna conversación con el operador y musicalizador Ricardo Piñero, que creo que me dijo o apuntó él en alguna oportunidad que cuando yo comenzaba estaba absolutamente tenso. Esto me hizo acordar a una excelente película cuyo protagonista o cuyos protagonistas son Denzel Washington y Angelina Jolie, el coleccionador de huesos, el coleccionista de huesos, perdón. Y descubre un enorme talento para ser policía forense, Angelina Jolie, una policía magnífica, ¿no es así? Y los compañeros de Angelina, cuando hace sus primeros trabajos, y Denzel Washington es una eminencia que escribió una veintena de libros sobre este tema, apuntan los compañeros de Angelina: más tensa estarías y te romperías como un cristal. Aparentemente no es mi circunstancia ahora. Las vías de comunicación con la radio son las tradicionales: el sitio web www.radioamadeus.com.ar, o bien búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Las líneas directas son el 4300-0114 o bien 5031-9801. Reitero todo el paquete informativo. Búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Y repito las líneas directas: 4300-0114 y 5031-9801. Gracias a todos los radio escuchas de Perú, Brasil, Colombia, España, Dinamarca, Italia, Francia. Como siempre, un beso enorme para vos, profesora Patricia o simply Pat, en Orange, Lyon, Francia, o bien cuando asistís a las milongas en Ginebra, Ginebra, Suiza, porque te queda más cerca. Por supuesto, también un cariño grande a mi amiga médica obstetra, muy milonguera, sudafricana que reside en la Argentina, la doctora Raimonda Blum, ¿no es así? Fanflores es su apellido de guerra o su apellido de combate o su, lo que fuera, su nombre artístico. Luego seguiré saludando a gente. Me interesa hacer algún tipo de reflexión en cuanto a que hoy entrevistaré, es una entrevista grabada, a mi colega profesional, destacadísimo consultor, muy experimentado, el doctor Fausto Spotorno, que tiene el prototípico modelo de la formación sólida de un hombre que atravesó el SEMA, es decir, el Centro de Estudios Macroeconómicos Argentinos, y que enseña allí. ¿No es así? Aparte, él integró como economista la lista azul, no era la lista nuestra, que era Unidad Profesional. La que triunfó es el actual oficialismo, donde preside Gabriela Russo. La doctora Gabriela Russo es la actual presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por otro lado, con nuestro amigo Fausto, integramos Republicanos Unidos y tuvimos una interacción más personal cuando el doctor Marco Labaña, a la sazón titular del INDEC, convocó a todos los economistas de las fundaciones más representativas, las principales consultoras, bancos donde se hace research, ¿no es así?, a principios de 2020, pre-pandemia. Estuvo la gente de Arriazu, estuvo la gente de Broda, estuvo la gente de Orlando Ferreres, es decir, él los representa como economista director. Estuve yo, el que más se destacó, y otros economistas, el que más se destacó, estuvo Datelis, que era un ministeriable ahora cuando se barajaba quién reemplazaba a Guzmán. Bueno, ¿quién se destacó más? Mi amigo Fausto Spotorno, que será entrevistado hoy. Vamos a la música. Sirens cry. antes de ir a la entrevista, creo que es muy oportuno agradecer un saludo muy cálido de mi queridísimo amigo Eduardo Bracalente, exquisito y distinguidísimo crítico de arte, gran amigo, persona muy sensible. Y por supuesto, ya que vamos a introducir la entrevista de Fausto Spotorno, debo agradecer a ciertos miembros de dicho espacio, Republicanos Unidos, cuyo representante político más conspicuo es el señor diputado de la Nación, el doctor Ricardo López Murphy, la profesora Miriam Alonso y, por supuesto, Liliana Smith, Beatriz Albertelli, que en el último encuentro del día sábado fueron muy cálidas conmigo, me contuvieron, me guarecieron, se apiadaron de una circunstancia que he vivido. Gracias, y me ofrecieron su ayuda de aquí en adelante. Al doctor Paulo Vitaver, al doctor Guillermo Smith, al doctor Jorge San Martino, a la señora directora, profesora Elida Bacaro. Para ustedes, la entrevista.
Estamos aquí entrevistando al doctor Fausto Spotorno. Antes de invitarlo a hacer una presentación personal breve, que va a ser una ratificación de lo consignado en nuestras redes de difusión, el doctor Fausto Spotorno es un prominente consultor con vasta experiencia profesional como economista. Tiene una amplia aparición, visibilidad y exposición en los medios de comunicación desde hace muchos años. Integró una de las agrupaciones políticas que compitió en las elecciones en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma, era la lista azul, él me corregirá. Por otro lado, tuve un acercamiento más personal con Fausto a principios de 2020, cuando Marco Labaña, el titular del INDEC, nos convocó a los economistas de las principales fundaciones, consultoras y bancos privados que colaboramos en la construcción o elaboración del REM, el relevamiento de expectativas de mercado que compone o construye el Banco Central de la República Argentina. ¿Cómo estás, Fausto?
¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos.
No, de nada.
La audiencia de Amadeus estaba expectante. Le habíamos prometido. De hecho, entrevistamos al doctor Ricardo López Murphy, al doctor Jorge San Martino, a la doctora Sandra Pita, al doctor Yamil Santoro, al doctor Paulo Vitaver, a muchos miembros conspicuos de nuestro espacio, y faltaba un miembro estrella del espacio, como vos, Fausto.
Ah, muchas gracias. Sí, bueno, que estuvimos un poquito movidos últimamente.
Es cierto. ¿Querés que pasemos a las preguntas directamente?
Dale, hablemos, comencemos.
¿Cómo no? Primero te invito a que nos cuentes o hagas un breve raconto de tus últimas experiencias en la profesión y en la política y en la docencia.
Así es. Mira, yo te cuento básicamente, no, en la política no he tenido mucha como profesión, empecé siempre como consultor económico. Empecé como pasante de economista en la consultora de econométrica, en ese momento todavía no estaba recibido, pero bueno, estaba ya en el último año, creo, en el último momento de la carrera. Y ya te digo, la consultora está en ese momento dirigida por Adolfo Surcenegger, José Luis Espert, Mario Broderson y Danilo Pastore. La verdad que la experiencia fue genial. Mi compañero de trabajo era el expresidente del Banco Central, Guido Sandleris. Wow. Y también Verónica Rapaport, ¿no? O sea que era un equipo de economistas, la verdad, fantástico. Y para un economista que recién empieza a trabajar, fue una gran experiencia, ¿no? Después, con el tiempo, Verónica Rapaport se fue a estudiar afuera, Guido Sandleris se dedicó más en ese momento más a los mercados, y bueno, me quedé yo como economista junto con José Luis Espert, y también ahí fueron cambiando compañeros, entre ellos estaba Fernando Baer, que después estuvo en EVA, y ahora creo que está trabajando en algunas otras consultoras, y también Ramiro Castiñeda, ¿no? La verdad que un gran aprendizaje. Después de ahí se abrió la consultora, José Luis Espert se abre para el consultor, y yo fui a trabajar con él, estuve trabajando ahí un par de años, creo que 2 años o 3 años, una experiencia también fenomenal. Fue justo la época del 2002, una cantidad de trabajo infernal teníamos, y la consultora recién había comenzado, así que teníamos muchísimo trabajo. Y después ya me pasó a los mercados, ¿no? Ahí empecé a trabajar en Delfos Investment, empecé como economista jefe, pero claro, salió el canje de deuda, me acuerdo, en el, uno de los primeros modelos de cupón de PBI para evaluar ese instrumento. Y después ya pasé a la consultoría con los fondos Ferreres, que me ofreció trabajo el mismo día de mi casamiento, ¿no? Vino a la iglesia a ofrecerme trabajo. Y en ese momento que estoy en la consultora con Orlando, pasando por macro, por la parte de fusiones y adquisiciones también, me dediqué un tiempo a eso, que es otra experiencia completamente diferente que la compra-venta de empresas. No a nombre nuestro, sino a nombre de un tercero, ¿no? Eso se hace cuando alguna empresa quiere fusionarse con otra o quiere comprar a otra. Bueno, hay todo un trabajo de consultoría que hay que hacer ahí, a ver si es posible, si no es posible, cuáles son los problemas económicos, que no haya nada raro en la empresa, que sea un buen negocio, evaluar básicamente esas compañías. Bueno, ese fue el trabajo por un tiempo. Y eso por el lado como consultor. Después, por el lado de la docencia, siempre estuve dando clases, intermitentemente, al principio, en la época, porque empecé dando clases en la UCA de política económica, también de economía argentina. Después estuve dando clases en el SEMA, muchos años en macroeconomía, sigo ahí todavía. Y después ya en los últimos años entré a trabajar en la UADE, primero como director del Instituto de Economía, como profesor de macroeconomía también, y ahora ya dedicándome a la escuela de negocios, ¿no? A los posgrados, todos esos servicios, que creo que es lo que tiene más futuro en materia de crecimiento, ¿no? Porque todo el mundo va a necesitar posgrados en los próximos años. Eso en cuanto a mi actividad profesional. Actividad política, muy poco. Yo te digo, lo único que hicimos fue en el 2020, empezamos con el Partido Unidos, que después se fusionó con Recrear y Mejorar, y formamos Republicanos Unidos. Estuve como presidente de Republicanos Unidos hasta julio del año pasado. Y ahí, gracias a esa conformación del partido, López Murphy llegó a ser diputado, y Roberto Moritán y Marina Quienas, legisladores. Y ahora ahí quedé como convencional, ¿no? A partir de la semana pasada estoy en la convención del partido y me dedico a cosas varias dentro del partido político. Y finalmente, ya lo que mencionaste vos, en la lista azul del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, que fue mi primera experiencia así electoral dentro del Consejo.
De política partidaria dentro de una colegiatura, digamos, ¿no?
Exactamente, exactamente.
Correcto. Es decir, que tu formación profesional, tus primeros pasos en tu derrotero hacia la experticia han sido con actuales diputados de la Nación, presidentes del Banco Central, ministros de Economía. ¡Qué privilegio, Fausto!
Bueno, sí, y también busqué eso. Ojo, acá quiero contar algunas cosas. Yo, por ejemplo, cuando quise empezar a trabajar en Econométrica, me ofrecí trabajar gratis, sabiendo que podía quedar o no. Trabajé gratis y lo único que hacía era trabajar de casa de la noche, porque tenía algún otro trabajito así como cadete en ese momento. Entonces, a la noche, lo único que le pedí es que me dejaran trabajar en mi casa. A la noche yo me quedaba trabajando y después trataba de pasar por ahí, por la oficina, y mostrar lo que había hecho. Estuve así un par de meses hasta que me contrataron, ¿no? Siempre lo busqué para trabajar con Ricardo López Murphy. Amamos un partido y fui yo uno de los fundadores del partido. Entonces, no es que... Y esto es un buen consejo para todos, los chicos sobre todo. No es que uno espera caer con suerte en algún lugar. No, yo fui a buscar los lugares donde quería estar, ¿no? Y hice el esfuerzo de entrar en esos lugares todas las veces. Y si no estaba el lugar, ya te digo, lo inventé, como fue junto con otras personas, ¿no? Como fue el caso de Unidos y el Republicanos Unidos. Y sí, lo que siempre fue buscar y tratar de juntarme con gente que tuviera garra, pasión y que se dedicara con esfuerzo a las cosas.
Así es, así es. Fausto, si tú me permites, podríamos pasar a preguntas más específicas de nuestra profesión. Quisiera recordarle a toda la audiencia de Amadeus que cuando fuimos convocados por el licenciado o el doctor Marco Labaña a comienzos de 2020, a todos los economistas de la
prepandemia.
De prepandemia, es un detalle muy significativo, diría casi no es un detalle. Fausto fue el que más se destacó, el que más intervino. Estaba la gente de Arriazu, estaba él, estaba yo, estaba la gente de Broda, pero el que más se destacó, quiero decirlo aquí al aire y públicamente, el que más se destacó fue Fausto. Permítaseme, gracias, este elogio, este cumplido, esta lisonja. Fausto, Te formulo las preguntas 2 y 3 y tú te explayas si tú quieres. ¿Cuál es tu opinión sobre la coyuntura y perspectivas económicos, sociales de la Argentina y qué evaluás del contexto internacional haciendo foco en Estados Unidos y Europa?
Empecemos por la coyuntura internacional, que es como me gusta analizar las cosas a mí. Me gusta empezar siempre lo general o particular. Después de la pandemia, para mí en el mundo quedó una economía ochentosa, por así decirlo. Bien. En el sentido de una economía mucho más inflacionaria, con problemas casi de guerra fría, pongámosle, con un aroma a guerra fría, con un aroma a crisis del petróleo, en materia del petróleo, después digo que es ochentosa, y inflación, ¿no? Inflación, no los niveles de la inflación, pero sí, no los niveles de inflación que tuvieron los 80 de las economías, que eran mucho más inflacionarias que estas, pero sí con muchas cosas que se parecen. Wow. Y creo que tiene casi que una visión, te diría yo, separatista del mundo, ¿no? Acordate que los 90, fines de los 80, principios de los 90, es cuando el mundo empezó a tener una visión un poquito más unificadora. Yo siempre me acuerdo de la canción esta USA for Africa, ¿no? Que fue, eran todos cantantes, cantaban. Bueno, ese era un mundo donde empezaba a caer el muro de Berlín, y los 90 fue una época en donde el mundo estaba pensando que íbamos a ir hacia un mundo más unificado, más una humanidad más unida. Y hoy estamos otra vez en este mundo medio partido, con inflación, con problemas de intentar cerrar las economías, etc. Pero suavizado, no con los niveles de los 80. Y en Argentina pasa algo parecido. En Argentina estamos ahí setentosos, te diría.
Wow.
Muy, en un escenario muy parecido a lo que fue Rodrigazo. La propia ministra de Economía dijo que admiraba a Gelbar, que es su ministro de Economía preferido.
Es inconcebible.
Y justo un escenario de control de precios y congelamiento de tarifas, lo mismo que el caso de Gelbar, y con miedo de muchos economistas que se pueda producir un nuevo Rodrigazo, ¿no? Porque la verdad es que estamos, tenemos las condiciones. Otra vez, por ahí más suavizado que en aquella época, pero otra vez estamos coqueteando con inflaciones.
O sea, vos sos más partidario de hablar de niveles prospectivos de inflación del 100%, no del 70% ni del 80%.
No, nosotros estamos proyectando inflación entre el 85% y 90%, vamos a estar en ese rango. Creemos que estamos proyectando eso en este momento. Pero la verdad es que 85%, 90% estás coqueteando con el 100%. Entonces, te diría que no es una inflación de chiste eso, no es una inflación de chiste.
Vos ya apuntaste en otros medios que cuando se produce aceleración inflacionaria, uno no percibe cuando se pasa de un régimen de alta inflación a uno hiperinflacionario, ¿no es así?
Bueno, lo que no se percibe es que se empieza a acelerar mucho la inflación. En algún momento, Argentina, por ejemplo, vivió con mucho tiempo con inflación entre el 20, el 30, el 40, pero cuando empezás a salirte del 100% ya es otra historia. Es otro problema, no es lo mismo frenar un auto que viene a 10 kilómetros por hora que uno que viene a 15, que uno que viene a 50, que uno que viene a 100. Lo mismo pasa con inflación. Necesitas mucho más lugar o mucho más tiempo para frenar una inflación del 100% que una inflación del 20%.
Correcto. ¿Y qué evaluás en términos de la coyuntura, es decir, los niveles, digamos, de las diversas variables? El PBI, inflación, desempleo, cuenta corriente, de balance de pagos, y cómo las ves hacia futuro, si me permitís esta pregunta.
Lo que vas a estar viendo de variables económicas, lo que estás viendo es claramente una economía que está estancada, con inflación alta y con riesgo de aceleración. O sea, si vos me dices, ¿cuál es el riesgo de la inflación? ¿Que se acelere o que se frene? Yo te digo, se acelere, ¿no? Que se frene. Te lo pregunto a vos y vos vas a responder lo mismo. Si hay un riesgo, que se acelere y no que se frene.
¿Régimen de hiperestanflación? ¿Vos coincidirías con eso? ¿Hiperestanflación?
Bueno, yo a la hiperinflación, ojo, yo no soy muy adepto a llamar hiperinflación a cualquier inflación, por más alta que sea, ¿no? Para mí la hiperinflación es un fenómeno característicamente diferente a la inflación. Ojo, tenemos condimentos hoy de hiperinflación, ¿no? Pero no estamos todavía ahí. La hiperinflación es cuando el dinero no vale nada. O sea, la gente rechaza el dinero directamente. Y hoy estamos viendo un, no sé si un rechazo absoluto del dinero como para convertir esto en una hiper, pero sí hay un mayor rechazo al peso. Estamos viendo que, y en qué, ¿cómo lo vemos eso? ¿Por qué me dirás, che, cómo sabes eso? Bueno, porque lo que estamos viendo es que los salarios reales siguen bajos, siguen cayendo también abajo del año pasado, y bien abajo del 2020, o por lo menos, pongámosle, en el mejor escenario, están iguales, sin embargo el consumo crece. Y eso significa que la gente está, pues, haciendo los pesos para comprar bienes.
Correcto. pero sí podemos catalogarlo como una consolidación de la estanflación, eso sí.
Sí, claramente, ¿no? Y una profundización de la estanflación, ¿no? Una profundización, porque todo este consumo que estamos viendo ahora es un escenario de gente que no está ahorrando, ¿no? Entonces, si no hay ahorro, no hay inversión a futuro.
Correcto. La tasa de inversión bruta interna sobre producto está a niveles del 11-13%. ¿Esto es reposición del capital, digo bien?
Sí, a ver, la tasa de inversión bruta hoy en Argentina está así, 18-19%.
Ah, un poco más alta para... de lo que te dije, sí.
Sí, sí. Bueno, lo que pasa es que hay algo extraño. Está más del 19 y toqueteando el 20. Lo que pasa es que hay un punto que ya empezamos en definiciones detallistas, ¿no? ¿Por qué? Porque, ¿cómo medimos la inversión? Bueno, por la compra de maquinaria y por la compra de materiales para la construcción, que es justamente lo que las empresas están comprando. No porque estén confiando en Argentina, ¿está? Sino porque no confían en el peso.
Así es.
¿No? Ese es el punto clave. Entonces, vos decís, che, eso es inversión porque confían. No, es la gente protegiéndose de la devaluación.
Correcto. De todas formas, la cifra que me das, digamos, no podría considerarla auspiciosa, pero está más arriba de lo que yo creía, porque uno entiende la inversión, ya que hacemos docencia en economía y cultura, como el aumento de la dotación de planta, maquinaria, equipo, tecnología, y eso si lo dividimos sobre PBI, es la tasa de inversión. Yo te hablaba del 13, del 15, y vos me hablas del 18, bueno, ok.
Sí, no está tan mal el número de inversión, pero justamente por eso, porque se han disparado las compras de... Perdón, sí, de hecho el último mes dio 19,5. ¿No? ¿Por qué? Porque las empresas están comprando máquinas y a cemento y acero para construir, ¿no?
Sí.
Y eso hace a la inversión. El tema es que están invirtiendo por razones equivocadas.
Sí, bien.
Es más, es muy posible que en muchos casos la compra de cemento y acero y hierro no se condiga con el aumento de la construcción. Porque eso es un tema importante. Hay un tema de mediciones en eso. Cuando se mide la actividad en la construcción, como no hay forma de medir cuántos metros cuadrados se construyeron, se mide dependiendo de cuánto material, es una mezcla entre material para la construcción que se compró y trabajo contratado de empleados de la construcción. Pero si la compra de materiales para la construcción es muy alta, te puede dar crecimiento de la construcción sin que haya habido construcción efectivamente, porque simplemente para estoquearse, como ha pasado.
Con lo cual no repercutiría en el PBI, tal vez.
Claro, por lo cual no sé si podés llamar la inversión en eso.
Ajá.
Pero no importa, aún si alguien dice, bueno, ¿sabes qué? Tengo todos estos pesos, me voy a construir un galpón. Y bueno, está bien, che, aumenta la inversión, pero eso es una inversión reproductiva, efectivamente es algo que va a generar producción en el futuro. No lo sé.
Ah, ¿en qué brete nos pusiste, Fausto?
Bueno, pues digo, no es tan fácil entender qué es lo que está pasando detrás de todo esto, ¿no? Seguramente hay inversión, pero esa inversión seguramente la calidad que tiene no es la calidad que después te va a generar el crecimiento económico.
Claro, porque nosotros entendemos que el aumento de la inversión, llámese por definición académica, aumento del stock o de la dotación de planta, material, de equipo, punto y coma, tecnología, esto aumenta el PBI potencial. Entonces, después hay que concretar en PBI efectivo.
Siempre, pues sí, pero ojo, yo ahí solo diferencio entre dos tipos, inversión reproductiva e inversión no reproductiva.
Ajá.
A ver. Inversión reproductiva es si yo construyo una fábrica con máquinas para producir más cosas, es una inversión reproductiva porque voy a estar produciendo bienes y servicios. Ahora, si yo construyo casas, es lo que llamamos inversión residencial, sí. No reproductiva, sí. Aunque no producen otros bienes, aunque técnicamente produce algún servicio adicional. Vos decís, bueno, sí, ahora tengo más vivienda, pero qué sé yo, te construyes una casa de fin de semana porque estás lleno de pesos. Te compras un terrenito y te construyes una casa de fin de semana. También ahora tengo que hacer un servicio adicional que es los fines de semana tengo donde quedarme. Pero no es que es reproductivo, no estás produciendo bienes, servicios y trabajo. A partir de eso, ¿no?
De acuerdo. Querido Fausto, ¿te importaría pasar una pregunta del tipo el diseño de medidas? En aquel seminario de capacitación política hablaste de muchas de las medidas que estás diseñando, los futuros proyectos de ley. ¿Qué opinás de la dolarización? Te lo dejo abierto.
Son lineamientos grandes de cualquier programa económico que necesita Argentina. Estos lineamientos van de tener un shock inicial en el déficit fiscal, hay que achicar el déficit fiscal medio brutalmente al inicio, el primer paso, eso va a haber que hacerlo, el Estado argentino está quebrado, ¿no? Segundo, hay que reestructurar el Banco Central por completo, porque también está quebrado. Tercero, bueno, Hay que reformar el mercado laboral, porque tener un esquema laboral que sea más efectivo a la hora de generar empleo, que no asuste a los empleadores. Cuarto, hay que definir algún esquema, por lo menos de consolidación impositiva. No sé si vamos a llegar a bajar los impuestos todo lo que se espera al inicio, pero sí consolidación impositiva, o sea, por lo menos simplificar los impuestos. Desregular a mansalva, pedía que sea el quinto sexto. Hay que plantear la reforma previsional, que el sistema previsional argentino es completamente insostenible. Hay que presentar un nuevo esquema de comercio del exterior. Obviamente hay que salir del cepo cambiario y todas estas medidas restrictivas del mercado de cambios. Y ahí hay que pensar bien qué vamos a hacer con el esquema monetario. Yo creo que frenar una inflación del 100% ya no es chiste. No lo haces con subiendo las tasas o un programa monetario. Incluso diría, con un programa monetario sano, me cuesta pensar que lo vas a lograr, porque te lleva mucho tiempo frenar una inflación del 100%, ¿no? Del rango del 100%, ponerle 80 o 90. Eso te hace muy difícil, o por lo menos requiere mucho tiempo para frenar la inflación si vos vas por un esquema monetario típico. Y ahí o una de dos. O políticamente hay un consenso de mantener una política monetaria y fiscal por mucho tiempo para bajar la inflación de a poco, o tenés que ir a esquemas monetarios más rígidos, ¿no?
Bien.
Tipo dolarización, tipo cambio fijo, etcétera.
Bien. ¿Consentís conmigo que la disciplina fiscal y monetaria es una condición necesaria y suficiente y que no es una cuestión ideológica tener disciplina fiscal y monetaria?
No, es una cuestión totalmente tesorería casi.
De acuerdo.
Porque no tenés ninguna sostenibilidad de la economía si tenés un déficit fiscal en forma continua, financiero, ya sea con deuda o con emisión monetaria, ¿no?
Correcto, correcto.
No es posible lograr una economía sostenible y estable en esas condiciones.
Bien. ¿Qué opinas, Fausto, no sé si interrumpí algún desarrollo tuyo, de aquella, no sé si llamarlo, se esgrime como una suerte de teoría conspirativa, de fomentar la hiper para luego dolarizar?
No sé quién está pensando eso. Lo que yo sí creo es que cuanto más cerca de la hiper estés, la dolarización es más probable.
Ajá.
Es más, y ya diría que a partir de 100% de inflación ya empieza a ser cada vez más probable una dolarización como mejor salida. ¿Por qué? Otra vez, porque frenar la inflación de 100% con política monetaria tradicional te puede llevar más tiempo de lo que dura un gobierno, ¿no? Y tú te vas a encontrar con políticos que van a tener que enfrentarse a la necesidad de hacer ajustes ahora con beneficios que no sé si lo van a ver.
Correcto, Fausto. Bueno, mira, me queda, porque no quiero robarte más tiempo, tenés una agenda apretadísima y esperamos el día de mañana tenerte como ministro de Economía o señor diputado o señor senador de la Nación, honrarías a la patria de esa forma. La quinta pregunta sería una miscelánea, si querés agregar algo, y mi típica pregunta de cierre, que es si te sentiste cómodo, si fui hospitalario contigo, si las preguntas fueron medianamente inteligentes, te dejo libre para el cierre.
Muchas gracias por la entrevista, te agradezco. Nos costó hacerla porque estábamos con mucho lío, fue justo todo el lío con la renuncia del ministro de Economía, la crisis de los bonos, etcétera, así que no nos podíamos juntar nunca. Además, justo yo, los horarios que vos salís al aire, estoy dando clases, era un lío bárbaro.
Así es, Fausto. Bueno, entonces la pasaste bien, en definitiva.
Así es. Sí, muchas gracias por la entrevista.
Fausto, yo te agradezco a vos y toda la audiencia de Amadeus, está muy contenta contigo, ya escucharás esto al aire, ya le aviso a todos que esto es grabado previamente porque había que ajustarnos al cronograma y organigrama de actividades de Fausto. Él me concedió esta entrevista después que yo saliera de misa, la estoy haciendo acá en un restaurante muy amigable de mi viejo barrio, Tolón, en Coronel Díaz y Santa Fe. Que tengas una gran tarde y un gran abrazo.
Muchas gracias, señor. Bueno, y nos veremos por ahí, a ver si hay otra reunión más en el INDEC.
Así es. Muchas gracias, hasta pronto, Fausto, querido.
Hasta pronto, hasta luego.
so Neptune has claimed another soul. And so with gods and men, the sheep remain inside their pen until the shepherd leads his flock away. The sands of time were eroded by the river of constant change.
Bellísimo. Algo más de números, ¿de acuerdo? Porque en ningún programa de economía y cultura o de finanzas pueden faltar algunos números adicionales. En los resúmenes que recibí hoy, el Banco Central de la República Argentina vendió 130 millones de dólares, esto fue ayer, para cubrir la demanda de energía. La importación de energía demandó 200 millones de dólares, frenando la racha positiva del BCRA la semana pasada, que le permitió comprar 90 millones de dólares. Mientras tanto, la presión sobre los dólares financieros no se detiene. El contado con liquidación avanzó 0,9% y terminó en 304,2, un nuevo récord. Ustedes saben, el contado con liqui lo que expresa es la compra de títulos valores en pesos en la plaza local para vender dichos títulos valores en moneda extranjera, en dólares, no es así, en plazas extranjeras, con preeminencia Estados Unidos. De todas formas, la televisión hoy está encendida y ya les confesé que esto es grabado. Se ha hablado de que en la plaza ahora, este mediodía, o estoy hablando de las 3 de la tarde, el Blue llega a 301. Pero les he dicho, mis queridos amigos, las presiones sobre el Blue se pueden contener. El contado con liquidación lo que refleja es la gran desconfianza y la voluntad de los capitales, sobre todo financieros, de emigrar. Bueno, lo que fuera. Y esto hace una liazón con lo que representaría en la balanza de pagos potencialmente la formación de activos externos netos en la balanza de pagos, que se mide en la cuenta capital y financiera de la balanza de pagos. Muy bien, mientras que el dólar MEP, que es el dólar bolsa, repuntó 0,9% a 294,3. Darío Martínez reveló de cuántos serán los aumentos de las tarifas sin subsidios. El secretario de Energía confirmó que a partir de agosto se reflejarán los aumentos de tarifas según la segmentación que comenzó el viernes. Reveló que para quienes no se inscriban en los formularios, el aumento será de 3.000 pesos. Entonces yo debo correr, ¿sí? Por mi condición de pensionado, ¿no es así? Es una cuestión personal. Ya se inscribió más de un millón de usuarios. Al domingo a la noche, el formulario para renovar los subsidios de las tarifas de energía y gas había sido completado por más de 500.000 personas. De estas, más de 260.000 quedaron en el segmento de ingresos bajos, manteniendo los subsidios. Otros más de 200.000 clasificaron como ingresos medios, conservando el beneficio en menor proporción. Por último, más de 17.000 perderán los subsidios de forma gradual hasta fin de año. Bien, esto en materia estrictamente de las noticias. Bien, yo quería, antes de pasar a la música, yo creo que nobleza obliga, respecto de lo que estoy estudiando de Marx en teoría económica en retrospección de Marc Bloch, esto creo que va a ser interesante y sugerente y seductor. En la página 365 de la economía marxista ya deben de haberse desvanecido todas las dudas acerca de que Marx haya sido un gran economista clásico. En su propio siglo, nadie igualó la capacidad de Marx para llevar un argumento económico hasta su conclusión lógica. Pero para ser un gran economista se requiere algo más que la capacidad para seguir el razonamiento deductivo abstracto. Y Marx poseía también los otros atributos, la captación de las interrelaciones existentes entre diversas facetas de la actividad económica, la percepción de la interacción constante entre las instituciones históricamente condicionadas y las características estructurales intrínsecas de un sistema económico, y la facilidad para elaborar generalizaciones empíricas basadas en una observación meticulosa de la vida económica. Sin embargo, hemos visto que Marx cometió errores lógicos, distorsionó los hechos, obtuvo inferencias injustificadas de los registros históricos y casi deliberadamente o ex profeso cerró los ojos a las deficiencias de su propio análisis. La explicación es que se impuso una tarea imposible. La motivación fundamental de la economía marxista es la teoría del valor excedente y del plusvalor, pero esta teoría es insostenible. Nada de lo que aparece en los tres volúmenes de El Capital nos convence de que todos los trabajadores de igual habilidad generan una cantidad idéntica de valor excedente, independientemente del equipo con que trabajen o de la clase de bienes que produzcan. En todo caso, la proposición se refiere a la división de la jornada laboral en una porción que se paga y otra porción que no se paga. Pero no podemos observar esta división. Lo que observamos son tasas salariales monetarias y los precios monetarios de los bienes y servicios producidos. Aun cuando se pague lo mismo a todos los trabajadores, no producirán bienes y servicios de igual valor monetario. Si damos por sentado que estas diferencias del valor monetario de los productos corresponden aproximadamente a las diferencias de los costos de trabajo directo e indirecto de su producción o manufactura, y que se aplica la misma regla al valor monetario de los bienes de asalariados, no hay razón para creer que un trabajador de la industria de los palillos de dientes trabaje el mismo número de horas al día para ganar la equivalencia de sus salarios que un trabajador de la industria siderúrgica. Y cuando abandonamos el supuesto de una tasa de valor excedente igual en todas las clases de empleo, se derrumba todo el edificio construido por Marx. Luego sigue alguna reflexión sobre las estratagemas. La estratagema que vuelve tan atrayente a la economía marxista cuando se lee sin espíritu crítico es la estratagema del argumento en dos niveles, o de dos niveles. Ahora lo ves, ahora no lo ves. Ahora lo ves, ahora no lo ves. El edificio tiene un primer piso, el mundo visible de los precios, las tasas salariales y las tasas de beneficio, y un sótano, el mundo invisible de los valores en términos del trabajo y del valor excedente. Vamos a la música.
Well, I think you knew you'd not be back. Well, at least it would seem that way, because you never said goodbye. But when it comes round to you and me, I'm sure it will work out all right. And you'd be the one who was laughing and giving me something I don't need. And you know I'd always hold you and keep you on. Oh, more fool me. Oh, but when it comes round to you and me, I ask myself, do I really believe in your love? Yes, I'm sure it will work out all right.
Muy bien, voy a leer el manifiesto de la música que escuchamos hoy, martes 19 de julio de 2022, mientras leo aquí en la televisión que en Europa, amén de la guerra de Ucrania que se prolonga y se prolonga, hay una ola de calor y crisis, como me manifestó la profesora Patricia Bass. Nuevamente, te quiero mucho y un beso enorme. Europa, economía en recesión, amén de las presiones inflacionarias. ¿Qué música escuchamos hoy? Quinto de Quinto. Y luego Sigue Burlándote, More Fool Me. Ambas composiciones fueron escritas por Phil Collins, Mike Rutherford, Steve Hackett, Tony Banks y Peter Gabriel, y están incluidas en el sexto álbum de Genesis o Genesis, titulado Selling England by the Pound, publicado en Londres en 1974. Sabemos que este sexto álbum vendió más copias que los anteriores cinco reunidos. La formación: Peter Gabriel, frontman, voz principal en Quinto de Quinto, flauta y oboe. Steve Hackett, guitarras eléctricas, acústica de seis cuerdas y acústicas con cuerdas de nylon y acompañamiento vocal. Mike Rutherford, cítara eléctrica, bajo electroacústico con 12 cuerdas de nylon y acompañamiento vocal. Tony Banks, pianos eléctrico y acústico. Órgano, mellotron, sintetizadores y acompañamiento vocal. Phil Collins, voz principal en Sigue Burlándote, batería, percusión y acompañamiento vocal. Me resta despedirme de René Vargas Vera, Eduardo Bracalente, de Charlie Bonfiglio Sorans, de mi colega profesional, amigo entrañable y camarada de armas, Pablo Eduardo Cerveto, como del profesor, licenciado y subteniente Martín Márquez Miranda, del coronel Esteban Ravaioli, jefe de la Escuela de Infantería del Ejército Argentino, como del mayor Diego Bianchini, de todos los amigos de Coti Ojeda y su marido Carlos Groisman, alma mater del trío Mangoré, de Andrés López Velázquez, de Marcelo Maríncola, del doctor Alejandro González Escudero, titular del Estudio de Contadores Públicos y licenciados en Administración de Empresas, que lleva su nombre, y a su vez Alejandro es el presidente de la Fundación Economía y Sociedad. De dicha fundación yo soy su economista y participamos en el cálculo del REM, relevamiento de expectativas de mercado, elaborado por el Banco Central de la República Argentina sobre la base de los pronósticos, vaticinios, predicciones de las principales consultoras, bancos y fundaciones. Mi teléfono es el 112-305-3027. A la memoria del venerable, paso previo a ser canonizado, Enrique Yo, quien sostuvo, quien promovió que la eficacia y la eficiencia son ineludibles, inevitables, ineluctables, insoslayables para la consecución de un cometido, de un fin social. Por lo tanto, me cabe decir a todos los amigos que no saludé, perdón, buenas noches y bendiciones.
Esto fue Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.